Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Son las 2 de la tarde, 2 en punto. Blog Deportivo es el único show deportivo de la radio. ¡Iniciamos! Champions.
En soledad o en compañía, la ofensiva del equipo alemán. A comenzar el partido.
C'est tout simplement la possibilité d'entrer dans l'histoire avec le Paris Saint-Germain.
Ahora después el partido marcha. Marquinhos va sacando la pelota a Nielsen.
2 de la tarde, 1 minuto. Iniciamos Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Don Javier, hola, ¿qué tal? Una feliz tarde hoy con Champions.
Y vamos ya camino a Londres, así es cierto, donde se jugará la final de la Champions.
Sí, señor, en el estadio de Wembley. Aquí ya se va a definir el primer finalista de esta edición de la Champions. ¿Será Paris Saint-Germain o Borussia Dortmund?
Dortmund tiene en este momento la ventaja, 1-0 frente al equipo de Luis Enrique.
Gol de Füllkrug en la ida. Hoy se juega en el Parque de los Príncipes de París.
Partidazo este, ¿eh?
Sí, señor.
Que estaremos acompañando durante todo el recorrido de Blog Deportivo en el día de hoy.
Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Méndez, Zaire Emery, Vitinha, Ruiz, Dembélé, Gonzalo Ramos y Mbappé son los jugadores del Paris Saint-Germain. El Borussia, Kobel, Rierson, Hummels, Schlotterbeck, Madsen, Kam, Savitzer, Sancho Brandt, Adeyemi y Füllkrug es el 11 del Borussia.
Desde que esté Don Maluma y eso.
No, Donnarumma.
Eso sí, señor.
Gianluigi Donnarumma.
Ese es un
arquero italiano.
Italiano, sí.
Uno de los arqueros más jóvenes. Bueno, Italia se caracterizó por dos cosas: por poner a debutar a arqueros muy jóvenes, sí, y por retirar a arqueros muy veteranos después de muchos años.
Dino es el país. Sof, acuerdo, señor.
¿Cuál?
Dinosov no era italiano.
Dinosov, uy, pero está muy, muy
sí,
bien documentado,
está lúcido,
sí.
Está lúcido.
Sí, sí, eso está. ¿Eso lo aprendió dónde?
Pues allá en la hueva Champions League. No, sí, señor, no, nosotros no. A veces hacemos tertulias.
Sí, hacen tertulias.
Así hablamos así de fútbol, de grandes
no digas.
Sí, señor. Mira, de la historia del fútbol, sí, señor.
Pues, mira, muy bien,
obviamente,
perfecto.
Después de 3 botellos.
Después de que, me imagino, don Juanjo Buscalia, ¿cómo anda, Juanjo?
Don Javi, ¿cómo anda? ¿Cómo le va?
Bien, todo. ¿Cómo va la causa?
Excelente. Todo muy bien. Acá muy pendiente del partido de Champions, con el morbo de que pase PSG para ver si se da una final Real Madrid contra Mbappé. Imagínese usted lo que sería eso, el 1 de junio. Probablemente el último partido de Mbappé en el PSG contra su futuro equipo, creemos todos que será el Real Madrid.
¿Será que sí, que se da? Yo veo tan fuerte a ese Borussia Dortmund, tácticamente tan sólido. Pero bueno, sí. Castel lo tenemos en línea, Castel, sí. Sí, Castel.
Hola, Javier.
¿Qué hubo? ¿Tiene diagnóstico ya para este partido que está en desarrollo en el momento?
Sí, seguramente más la iniciativa de Paris Saint-Germain, pero suelo ver al Borussia y casi nunca tiene la actitud típica del equipo visitante, ese que se repliega así a toda costa. No, se despliega, saca los marcadores, tiene buenos jugadores, tiene una buena técnica colectiva.
Tiene la típica idea de que la cancha hay que recortarla, esos 105 metros, pero recortarla hacia la portería rival.
Así es.
Exactamente, jugar en 60 metros.
Ahora, Javier, París, en condición de local, hoy pone un delantero más, bueno, un delantero más no, realmente, un delantero distinto, centro delantero Ramos, y vuelve Mbappé con relación al partido allá de visita. Mbappé vuelve a su posición, digamos, natural, que es como casi un extremo por izquierda.
Ramos, qui la touche, mais c'est cadré, mais c'est dans les gants de Kobel, c'était pas appuyé de la part de Gonzalo Ramos, mais au moins voilà, une attitude de número 9.
Primera llegada en París Saint-Germain. Bueno, este partido va a estar sabroso, va a estar de área a área. Pero hoy tenemos también compromisos de Colombia en copas internacionales. El primer reto es para Junior de Barranquilla. ¿Cómo anda el panorama hoy para partido de Copa Libertadores que tendremos acá en esta frecuencia de Blue Radio para todo el país? Fabio.
Junior, don Javi, con el ánimo bien arriba después de ganarle jugando bien ante Millonarios.
y con la posible novedad de un solo cambio, que sería el ingreso de José Namorado, a quien prácticamente puso a descansar Arturo Reyes, que estaba entre algodones, y se podría hacer el único cambio. El tema pasa por Cariaco González, quien lastimosamente no pudo viajar a territorio peruano. Miren, los venezolanos, nacidos en Venezuela, tienen que sacar visa para ingresar tanto a Perú como a territorio ecuatoriano. Y para poder sacar la visa necesitan solicitar un pasado judicial que se expide directamente en Caracas. Pues bien, ese pasado judicial solo se puede solicitar a través de una página web que estuvo caída 9 días en Venezuela. No le pasó solo a Junior, le pasó también a Botafogo con el jugador Severino, que no pudo jugar tampoco con Botafogo en territorio ecuatoriano ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. No es el tema fácil, se hizo con tiempo, todavía es la hora y están esperando ese pasado judicial, corriendo contra el tiempo para ver si puede sacar la visa para el próximo partido ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. Entonces no ha sido un problema, no ha sido un tema fácil, pero ya el equipo está en territorio peruano sin Cariaco González.
¿Y cuál sería la formación tipo de Junior de Barranquilla esta noche?
Con Santiago Mel en el arco, Walmer Pacheco, Emmanuel Olivera, Germain Peña y Gabriel Fuentes en defensa, Didier Moreno y Víctor Cantillo. Aparecería José Namorado o Brian Castrillón, todavía está esa duda si le da continuidad al equipo que le ganó a Millonarios, Roberto Hinojosa, Jimmy Chará y en punta Carlitos Vaca.
Bueno, esa es la formación entonces de Junior de Barranquilla.
Sí, señor. Y Arturo Reyes, por supuesto, habló sobre lo que es jugar un partido de Copa Libertadores, que es totalmente diferente.
Bueno, esta es otra historia. Ya un partido de Copa Libertadores es diferente, y sobre todo en un ambiente como el que se va a vivir en un estadio repleto de hinchas de la U.
Arturo Reyes también habló de lo que es el próximo partido. Siempre el partido siguiente es el más importante.
Sí, los jugadores tienen muy claro que este es el partido más importante para Junior este año. Siempre se dice que el próximo partido es el más importante, pero de verdad que sí, que este partido que vamos a jugar hoy nos va a dar seguramente esa posibilidad de acercarnos cada vez más a la clasificación, porque esto es algo que todos los junioristas desean, que los directivos esperan que nosotros hagamos un gran juego hoy, que podamos conseguir los puntos que necesitamos.
¿Y qué le gustaría ver, es decir, qué le gustaría que se repitiera en este Junior hoy de acuerdo al equipo que jugó ante Millonarios?
Yo creo que principalmente la gran actitud del equipo, ¿no? Había una gran motivación, y un partido como estos de Copa Libertadores, con un marco impresionante de público como el que vamos a tener, en un estadio grandísimo, en buenas condiciones, motiva mucho, y esperamos que nuestros jugadores hoy muestren toda la jerarquía y toda la calidad que tienen.
Dos daticos interesantes. Primero, Junior nunca ha perdido ante Universitario por Copa Libertadores en territorio peruano. Ahí en Lima ha jugado 3 partidos y los 3 los ha ganado Junior. Bueno, pero eso son estadísticas nada más, otro equipo. Pero un dato interesante de este Liga Deportiva, de este Universitario de Perú, y es que en el torneo local, en lo que va del 2024, ha jugado 6 partidos y no ha recibido ni un solo gol, y ha marcado 13. Está con el arco virgen en territorio, en su estadio, así que vamos a ver si el Junior, que tiene una gran ofensiva, puede hacer que Liga, que Universitario, perdón, reciba su primer gol. Les recuerdo que Junior es líder invicto de este grupo D, de la Copa Libertadores, es líder del grupo con 5 puntos, seguido por Liga Deportiva Universitaria de Quito, que tiene 4, los mismos que tiene Universitario, pero Universitario con un gol diferencia de -1, mientras que Liga tiene 0 en la diferencia de gol.
Oye, Javi, ¿cómo está mi llave?
Ay, no me diga, usted está en el banderazo en Lima.
Viajó a Lima, mi hermano, sí. Aquí estamos apoyando al Yuyu, mi hermano. Llegamos.
¿Ya comió ceviche o no?
Aquí estamos, claro, el ceviche peruano, mi llave. Estamos acá, y una chaufa también nos acaba.
Chicharrón de ceviche.
¿De dónde salió tanto barranquillero en Lima?
Che, no joda.
¿Ah?
Pisco, ya ve que aquí estamos tomando pisco, Javi. Estamos más prendi, más jalado.
Pisco Sour.
Es que estamos hablando de un banderazo, pero esto es una una masiva manifestación de seguidores
ahí
del Junior.
De parecen
al frente de la concentración.
Parecen locales. Yo, ahí estoy, sí, señor. Sí. Aquí estamos, hermano, acompañando al Yuyu, mi hermano. Esta noche vinimos, mejor dicho, con billete al piso, mi llave.
O sea, el de las gafas oscuras.
Sí, señores, estamos con el primo de Erro, el primo de Erro Char.
Sí.
Ese man se vino con todo, mi llave.
Erro,
de el primo de Erro.
Amplio nombre, es, ¿no?
No, pero claro, mi hermano. El de Tebanapi también vino, ya vi, para conocer
Tebanapi.
A gente Tebanapi. El primo de Sin.
Sí.
El primo de Sin también.
De Sinchar.
Sí, señor. Sí. Por si de pronto hay un empate o alguna vaina, ¿sí? Sí. Tocopi también llega ahorita más tarde en un vuelo más tardecito.
Otro Char.
Y el que está brincando más es Feliz Depi.
Feliz Depi.
Feliz Depi.
Ese es nuevo, ese es nuevo. Sí,
ese primo es nuevo, ese no lo conocía.
Va a llegar hoy a acompañar al Yuyu, mi hermano. Y si la vaina, si Yuyu gana, vamos para Machu Picchu. Esa vaina.
No, Machu Picchu.
Eso, ese, sí, eso para allá. Yo no sé qué estaba pensando yo.
No,
pero ya nos vamos a celebrar, mi hermano, porque Yuyu nos va a ganar, mi hermano. Aquí nunca hemos perdido. ¡Vamos, Yuyu! Oye, no vino Fabio ni nada, con razón me está viniendo la comida para acá. Junior, tu papá.
¿A qué hora, Tibaquiria, empezamos transmisión esta noche?
8:50 de la noche.
Acompañando a Junior de Barranquilla.
8:50 de la noche aquí en el Blue Radio, BlueRadio.com, con el Junior de Barranquilla, los equipos colombianos en la Libertadores.
Me permiten un instante, sí. Yo cambio de frente. Ayer anunciábamos que de pura carambola, de casualidad, habíamos conocido lo del Polilla da Silva. Me dicen que hace pocos minutos, y Juanca lo podrá ratificar, el doctor Mario Alfonso Escobar, en su programa en la ciudad de Cali, ha dado ya como cierta la contratación. Correcto. De el Polilla da Silva como nuevo técnico de América de Cali. Juanca, ¿qué se tiene?
Sí, don Javi, buenas tardes. Sí, ayer usted mismo daba esa primicia. Yo simplemente complementaba diciendo que era el técnico al que más se le había acercado a América entre la carpeta que ha tenido. Cae muy bien lo del tema de Polilla. ¿Por qué? Porque es ídolo del club, porque tuvo un primer paso en el 2017 que no fue muy exitoso por cosas extrafútbol y por un sindicato que le armaron por esos días de algunos jugadores, y eso es conocido públicamente. Pero hoy el doctor Mao, en su programa El Corrillo de Mao, pues ha dicho lo del regreso del Polilla da Silva, lo da como un hecho. Y bueno, incluso yo también esta mañana le había preguntado a alguien cercano al cuerpo técnico y simplemente me dijeron, eso está casi listo, me dijo la persona, pero él no quiere salir a hablar en este momento. Así que, pues se ratifica entonces lo que se dijo en este programa y el Polilla da Silva entonces será el encargado de dirigir las Olas Escarlatas para el 2024 en el segundo semestre.
Sí, dice Blog Deportivo, póngale la firma.
En este momento, esa frase es de quién, de Radio Super.
Sí,
¿no?
Sí, señor.
Qué pirata este.
Coincidencia creativa.
No, coincidencia
creativa.
No le falta no decir fútbol al aire libre.
Ya, y el empache en el ojo.
¿Ah? No puede ser, no, ¿ya la habían dicho antes?
Sí, ya la habían dicho antes, sí.
Pero
sí.
¿Cómo así?
Pura coincidencia, tío, dígate.
Sí, sí, sí. Si lo dice Blog, póngale la firma.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Una pregunta, Juanjo, porque estamos en rastreo en este momento con Cetré, el jugador de Estudiantes de La Plata. Estamos tratando de tenerlo acá en el programa. ¿Usted me confirma si ya Estudiantes está viajando a Bolivia en este momento o no?
Estudiantes viaja en un par de horas rumbo a La Paz porque el jueves juega un partido determinante por Copa Libertadores contra The Strongest. Es por eso que esta semana ha sido de pocos festejos y Cetré, lógicamente, está dentro de la delegación, ¿no, Javi?
Sí, salió el 11 ideal de la Liga Argentina y para impacto no está Cetré.
Increíble, ¿eh?
Ese es raro, ¿no? Sobre todo porque sí. Es un jugador que le aportó mucho al campeón Estudiantes.
Raro.
Sí,
raro.
¿Quién la sacó?
En las últimas 5 o 6 fechas seguro que sí debería estar. No sé cuál fue el criterio utilizado por la AFA para escoger este equipo. Probablemente se hayan basado en los futbolistas que tuvieron.
Pero fue Sofa, Juanjo.
Ah, bueno, fue Sofa, sí, bueno, entonces está bien.
Estaba basado en puntuaciones.
No fue el que tuvo más minutos, a eso me refiero.
Ya. Vea, Fiermarín, el arquero de Defensa y Justicia, línea de 3, Velázquez de Newell's, Paulo Díaz de River y Romero de Estudiantes. Lódico en el medio campo con Mancuso de Estudiantes, Juanfer Quintero, De Blasis de Gimnasia, Aquino de Vélez, Miguel Ángel Borja el colombiano de River
y Adrián Martínez de Racing, dos colombianos, Juanfer Quintero y Borja, y de hecho Juanfer es el mejor calificado, 7.58 de media.
Es decir, el goleador clasificó ahí y el hacedor de pases y espectáculo. Sí,
el asistidor.
Exactamente, Juan Fernando Quintero. Sí. Están Borja y Quintero en la selección ideal de la Liga Argentina.
Ninguno de San Lorenzo.
Jorge, tuvimos un mal semestre. Usted no está muy pendiente. Últimamente tiene otros temas más importantes, pero no tuvimos buen semestre.
Qué confianza.
No lo voy a tratar como lo trató el Coco Basile, pero bueno, en San Lorenzo lo tratamos así.
No, yo le digo,
¿cuál vestuario?
Su excelencia, Bergoglio, el Papa, sí. hincha de San Lorenzo. Hincha, a propósito de hincha, al que se las hinchan ahora es a James Rodríguez. Lo acaban de sacar, su baldía definitivamente lo borró, ¿no?
No está convocado para el partido en Calama frente a Cobresal, mañana sí. Por Copa Libertadores. Es el tercer partido consecutivo en el cual James Rodríguez no está convocado por Luis Ubeldía.
Qué lástima, Javi, me hicieron la subeldiana.
Le hicieron la subeldiana muy rápido, sí, muy rápido, liquidaron. Sí.
Me liquidaron con un pase hacia atrás, pero bueno, seguimos entrenando, sí, para estar en buena condición, Fifi, estar bien,
sí,
para poder rendir con la con el combinado cuando me llame.
Fala portugués.
Pero dice Subeldía que toma la decisión luego de analizar el desempeño de James Rodríguez durante los últimos entrenamientos. Ahí en qué nivel estará James Rodríguez, pero también es muy difícil si no le da la continuidad.
Sí, pero a ver ahí.
Es que ya no van a contar con él.
No está dentro de la estructura que él quiere montar. Y dentro de la estructura, los equipos de Subeldía son equipos de ida y vuelta.
Sí, donde tienen que correr todos.
Todos tienen que estar en defensa y en ataque. Sí. Y no está para eso. Por eso le digo, la única parte donde James Rodríguez tiene la comodidad de que le encuentren un lugar es en la Selección Colombia. Pero eso también va a ser tiempo limitado. Eso va a ser tiempo limitado. Está Víctor Posela en línea. Es nuestro colega que sigue la actualidad de Sao Paulo. Víctor, buenas tardes. ¿Cómo le va la situación de James Rodríguez? Porque a nosotros en particular nos preocupa, ya que en pocos días se dará la lista de jugadores que actuarán en la Copa América y James ha sido del llavero de Néstor Lorenzo, el técnico de la Selección de Colombia. Víctor, ¿cómo va?
Mucho gusto, es un placer otra vez hablar con ustedes. Estoy acá en San Pablo, ciudad, ¿no? Es importante hablar un poquito de la situación calamitosa que tenemos acá en Brasil en fútbol también, esperando una definición de CBF hoy por la situación del sur del país, ¿no? Con Grêmio, Inter y otros equipos con mucha tristeza y la lucha por la vida de mucha gente. Pero hablando de James,
Víctor, que le interrumpa para meter a la gente en contexto. Hay unas inundaciones que han sido pavorosas
en las lluvias.
Exacto, sí. En la zona de Porto Alegre. Y está ese sector de Brasil está en emergencia. Esa es la razón por la que perfecto. Se puede alterar, ¿cierto? Sí.
Sí, es importante hablar y poner contexto, sí. Estamos acá esperando qué la Confederación Brasileña de Fútbol va a hacer, ¿no? Los próximos minutos, horas, tenemos una definición de los próximos rondas de campeonato brasileño. Y además, esto otra vez puede ser una clave para James Rodríguez, porque siempre que hay un problema grande con James, algo acontece que regresa al punto cero y James gana otra chance, hablamos así, ¿no? Pero lo que pasa es que el entrenador Subeldía llegó hace poco tiempo, ¿no? Y puso James.
Sí, perdimos el contacto. Vamos a sí, escuchamos, Víctor, ya recuperamos la comunicación. Víctor,
Hola.
Sí, Víctor, ya recuperamos la comunicación. Nos decía que James parece, le entendemos, parece tener más vidas que un gato. Sí.
Sí, eso, perfecto. James tiene más vidas que un gato acá en Brasil, es increíble. Siempre que está en una confusión, pasa alguna cosa y regresa a una vida más. Entonces, James hizo un partido muy mal contra Águia de Marabá, un equipo muy chiquito acá en Brasil, en un confronto de la Copa de Brasil, ¿no? Que en las fases previas, así como en la Inglaterra, las equipos más grandes juegan contra las equipos más chiquitas. Y Zubeldía llegó y puso a James para jugar el partido. Y el desempeño del colombiano no agradó a la comisión, tampoco a Zubeldía, el director técnico. Desde entonces, James no participó más de los partidos de San Pablo y en la última rueda de prensa fue Zubeldía fue preguntado sobre James Rodríguez y más un entrenador que está en San Pablo hablando de los desempeños de James y de la entrega del jugador, ¿no? Zubeldía dijo que no está feliz con la entrega, que tiene que tomar decisiones, que la vida de un entrenador es tomar decisiones siempre antes de partidos y que siempre va a hacer el mejor para el grupo. Entonces, dejó en las entrelíneas que James no está entregando lo que otros están, ¿no? Jugadores más jóvenes, jugadores que no tienen nombre de James, pero que están en entrenamiento, en día a día, entregando mucho más para otro director técnico, ¿no? Otro entrenador que llega en San Pablo y piensa lo mismo de James. Una escena que se repite no solo en San Pablo, pero en lo histórico reciente de James en otros clubes. Entonces, la situación es muy mal para James otra vez más. Y vamos a ver si James tiene otra vida más, ¿no? Del gato James Rodríguez en San Pablo con respecto al jugador, claro.
Ya, James, ¿hasta cuándo tiene contrato con el Sao Paulo?
Hasta el fin de año, ¿no?
Fin de año. Sí. ¿Se puede dar incluso que se rescinda en mitad de año si está dentro de las expectativas?
Hay un problema muy grande, ¿no? Sí. Esto da parte de San Pablo. Que hay un valor a James recibir de San Pablo de 2 millones de euros. Yo te aseguro acá, tranquilo, mi amigo, que si San Pablo no tenía esta dívida, ¿no? Este valor a ser acertado con el jugador, James no estaría más en San Pablo. Pero San Pablo no quiere pagar 2 millones de euros de una vez solo. Y James tampoco hace fuerza para jugar más, estar más presente en los partidos. Entonces se queda en esta situación, ¿no? Mal para los dos.
Sí, sin ninguna duda. Víctor, muchas gracias por contarnos la actualidad de James Rodríguez. Quedamos a la expectativa.
Con gusto. Un abrazo a todos.
Muy amable, gracias. Bueno, ahí tienen pues el reporte de James Rodríguez.
No tiene pan, James, ya se viene dos meses. Dos meses con la Selección Colombia, vuelve.
Ah, bueno, sí. Sí, tiene razón.
Dos y seis que le queden de contrato. Ahora, lo capotea.
Exacto. Ahora vuelvo y me recaucho. A tomar nuevas fuerzas.
No.
Sí.
Exactamente. De hoy en 8, en 30 días jugará el partido amistoso el próximo 8 de junio, así que será para tomar un aire para James Rodríguez.
Sí, y por ahí dele la rompen la Copa América, entonces vuelven los hinchas a presionar que cómo van a salir de James, que esto y que lo otro, y ahí es donde viene la teoría de que tiene más vidas que un gato.
Y vuelve
y enseguida en septiembre mercado. Contra Argentina, don James, entonces así eso está pegadito.
Y vuelve y aparece en el mercado,
porque Javier, para Europa, para Sí. El discurso del entrenador Zubeldía no es nuevo con relación a la situación de James. Esta misma opinión se la escuché a los últimos quizás 5 técnicos que ha tenido James en los últimos 5, 6, 7 años. Es decir, no está bien, vamos a esperarlo, físicamente no da para un partido completo, vamos a incrementar el entrenamiento a ver si se pone bien, viene de lesiones, no entrega. O sea, es el mismo argumento de los últimos 5 o 6 técnicos con relación a James. O sea, James no comprendió eso, o no lo entendió, o no le interesa, y bueno, y continúa con el placer de venir a jugar nada más a la Selección Colombia.
Bueno, quedamos pendientes entonces, es una noticia que en cualquier momento puede reventar, así como la teoría de Juan Pablo también es válida, de que viene a las selecciones, campa, respira, se tonifica, se llena de colágeno en la selección Colombia y se pone rozagante.
El renacido.
El renacido. Está bueno ese término. Sí, en la selección se le llama el renacido.
El renacido, sí, señor.
A mí, James también, Rodríguez.
Mira, este que tengo acá en el brazo, un renacido, Javier. No. Dos meses, ya me
han salido dos veces. Bueno, antes de ir a comerciales, ¿qué está pasando en este momento en Parque de los Príncipes? Les contamos qué está ocurriendo con el París y con el Borussia Dortmund.
La pelota, Beraldo, Vitinha. Lleva haciendo sombras a Vichar. Allí buscando la pelota. Por este lado, Fabián.
24 minutos en París, 0 para el PSG, 0 para el Borussia Dortmund, 1-0 gana el equipo alemán en la serie, 52% de posesión para el equipo francés, 48 para el equipo alemán.
¿Quién ha estado más cerca del gol, Castel?
Ninguno de los dos, Javier. Un remate ligeramente peligroso el de Borussia hace unos 5 minutos, pero le ha costado al Paris Saint-Germain filtrar la defensa del Borussia.
Se planta muy bien ese equipo,
Se juega en terreno de ellos, pero no ha tenido forma de penetrar esa férrea defensa el equipo francés.
Tiene 4 en el fondo y termina siendo 5 en el fondo. Es decir, le cubre todo lo ancho para evitar que tenga despliegue el Paris Saint-Germain por los costados. ¿Se le fue o no se le fue la pelota a Mbappé? Sí, ya se le había salido a Mbappé.
Sí, Javier, ya había abandonado la raya. Sí. Lo estuvimos viendo aquí, estamos pendientes de toda la parte vital. Ahí había salido el balón.
No, ahí no.
Bueno,
ahí
aunque completamente estamos viendo.
No, es en la siguiente, en la siguiente.
Ahí ya se le puso. Ahí se volvió.
El bar.
Tómese la medicina, camiseta.
Qué horror. Póngase las gotas, las goticas.
Aquí mantenemos pendiente 24-7.
Ok, perfecto, doctor. Muy amable, gracias.
Necesitan aquí.
Y estamos pendientes de sus apreciaciones. Sí. Estamos pendientes de sus apreciaciones. En un instante ampliaremos todo lo del Polilla da Silva para que ustedes tengan más contexto de lo que ya prácticamente es un hecho. Ayer anticipábamos el tema del Polilla da Silva. Hoy un hombre de entera credibilidad como el doctor Mario Alfonso Escobar en su programa lo ha ratificado, la presencia del Polilla da Silva como nuevo técnico de América de Cali. La próxima temporada, entonces, a partir de junio, será del Polilla da Silva. ¿Dónde está el Polilla? ¿El Polilla no estaba en Qatar?
Estaba en Qatar, sí señor. Estaba en el Muayter, se llama el equipo de Qatar.
Estaba en Qatar, entonces vamos a ver, ahí lo catamos nosotros y lo traemos para acá otra vez. Aunque él iba a renovar el contrato, pero dijo, no, voy para América.
Toño, qué
explicación. Y aceptó y aquí lo esperamos con los brazos abiertos.
¿Qué explicación?
Hay que respaldarlo, ¿no, Tulio?
Hay que hablar ya con la gente de bomberos para que monten la máquina ya. Ya lo tenemos listo, Javier.
En el aeropuerto. Bueno, pero todo esto será después de comerciales.
En una pausa regresamos, 2:27, el único show deportivo de la radio, Blog Deportivo. Son las 2 de la tarde, 31 minutos. Continuamos en Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Martes, 7 de mayo.
Atención que hay ya novedad en calendario de Copa Libertadores de América. Se cancelan partidos en Brasil.
Atención. Semana que viene, don Javi. Será la semana que viene. Los dos partidos no son de esta semana, sino del miércoles y jueves de la semana que viene. Ambos partidos en Porto Alegre, la ciudad que está más afectada por estas inundaciones, las más terribles en la historia del Brasil. Inter de Porto Alegre recibe a Delfín el próximo jueves. Ese partido quedó suspendido, por ahora no tiene nueva fecha de realización, van a esperar a ver cómo evoluciona la situación de las inundaciones. Y el miércoles el duelo entre Gremio y Estudiantes de La Plata, también en Porto Alegre, también suspendido recientemente por Conmebol. Esta es una información de último minuto.
Ya, hay noticias también por los lados de San Lorenzo e Independiente Santa Fe.
Bueno, hay una inhibición. ¿Por qué me río?
Se ríe, ¿por qué? ¿Por el monto de la cifra?
¿Por
de
el
la
monto?
Deuda,
sí. La verdad que tuve que chequear la información y llamar a los propios dirigentes de San Lorenzo a ver si realmente era así. San Lorenzo está inhibido, no podrá incorporar, si no paga la deuda que tiene con Independiente Santa Fe, por los derechos de formación de Jason Gordillo, jugador que pasó precisamente del fútbol colombiano a San Lorenzo Almagro hace 4 temporadas. Lo risueño de todo esto es que el monto de la inhibición es de $1,000. Así que, bueno, imagino que no será impedimento para que de aquí al 30 de junio San Lorenzo haga honor a lo que tiene que abonar y pagarle a Santa Fe lo que le está adeudando. Creo que no habrá inconvenientes para pagar esa deuda en las próximas horas, imagino.
$1,000 nomás. Sí.
Perfecto, $1,000. Por $1,000 está entonces inhibido para contratar jugadores San Lorenzo. No. Plata es plata, sí, cualquiera sea la deuda. Día,
que o sea, poquita, pero vale. Sí, sí.
Claro, hay que pagar. Pero, por ejemplo, hoy Independiente de Avellaneda quedó inhibido por Gastón, ajá, Silva, un zaguero uruguayo de selección que pasó hace algunos, uh-huh, años, por $2,000,000. Ahí decís, bueno, es un inconveniente, $2,000,000, ¿cómo hago para juntarlo? Ahora, por $1,000...
Présteles, Juanjo.
Es lógico. ¿Eh?
Présteles.
Sí, no. Yo creo que los dirigentes de San Lorenzo, por lo que conozco, tendrán ese dinero para pagarle, aunque sea. Si no lo tienen en las arcas del club, que lo saquen de su bolsillo y que lo paguen, que le paguen a Santa Fe lo que corresponde. Se lo deben a Santa Fe, no a Gordillo, es importante remarcarlo, así que imagino que en las próximas horas tendrán que hacer un giro para levantar dicha inhibición, que dicho sea de paso, hoy no tiene un impacto directo porque el libro de pases en el fútbol argentino está cerrado.
Y quiere que le cuente un detalle.
Hola, que vendan a la figura Lukaku. Hola. ¿Cómo? Que vendan a la tal figura Lukaku y saquen los mil de ahí. Hola. ¿Te quedes con las vueltas?
Aquí hay un detalle que es un detalle de tipo legal. Perfectamente un club le puede condonar la deuda a otro club.
Sí.
Pero si ese club está en reorganización, en ley de quiebras, como está Independiente Santa Fe, es un poder que no tiene, porque son los acreedores.
Se convierte en acreedor y tiene que, claro,
los que están beneficiados, los, claro, acreedores son los que están beneficiados de ese tipo de deudas en la expectativa de que ese dinero entre a las arcas del club para pagarle, claro, lo que el club les debe.
Claro.
Entonces ese tema es eso, o pone la plata o pone la plata. O pone la plata o pone la plata. Quedó pendiente un tema, Fabio, que me están preguntando por acá algunos seguidores de Junior. ¿Cariaco viajó a Caracas definitivamente o no viajó a Caracas para sacar visa?
No. Cariaco no viajó a Caracas. Es decir, el tema, don Javi, es que a Caracas se solicitaba el pasado judicial, es, sí, un pasado judicial que es una exigencia de la embajada peruana para poder sacar la visa, para poder solicitar la visa.
Allá es donde
visa
tiene que ir a poner la huella digital.
Claro, las huellas genitales son fundamentales.
Esa es otra. Hablarle claramente cómo es el proceso. El pasado judicial se solicita a través de una página de internet. Ese, ajá, pasado judicial solo tiene vigencia de 3 meses. A la hora de solicitarlo hay que decir a quién va dirigido. En este caso, por ejemplo, ahora lo van a dirigir a la embajada de Ecuador. Porque ahora hay que solicitar la visa a la embajada ecuatoriana para el partido del próximo martes ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y ese fue el documento que se demoró en llegar apostillado para poder solicitar la visa de Perú. Ahora están nuevamente en una carrera contra, uh-huh, el tiempo para solicitar la visa para que pueda viajar a territorio ecuatoriano. Y que no le pasa solo Cariaco, le acaba de pasar al jugador Savarino, sí, de Botafogo, también que no pudo viajar al partido de Liga Deportiva Universitaria de Quito en Ecuador.
Bueno, queda entonces aclarado para quien estaba pidiendo información sobre el particular.
O sea, no son genitales las huellas.
No, huellas genitales.
Con pelos y todo, pero es digital.
Digital.
Una huella con pelos y todo, digital.
No, qué horror. Miren lo que acaba de pasar en escuchen y miren los que pueden en el partido París-Borussia.
Tapó Donnarumma. Con tanta suerte que el rebote no le queda fulcrum, señoras y señores. Se ha salvado París.
Electrizante el ataque. Muy buen minuto de partido porque lo tuvo París. No sé por qué no remató Ramos y le contestó Dortmund con lo mejor que sabe hacer.
Así va Dembélé ahora, réplica de París, Schlotterbeck.
Castel, balance del partido a esta altura, 35 minutos de juego.
En el mejor momento ofensivo de París, Javier, se había acercado y había aparecido por fin Mbappé, sale un contraataque mortal del equipo Borussia, por poco convierte el primer gol, una gran salvada del arquero Donnarumma.
0-0 hasta el partido.
¿Quién clasifica, Juan Camilo, hasta ahora?
De momento el Borussia Dortmund está en la final de la Champions, que será en Londres.
Tenemos las 2 de la tarde, 37 minutos. Este es Blog Deportivo.
Son las 2:44. Continuamos en Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. A las 4 llega Jorge Alfredo Vargas, humor y opinión en Voz Populi.
Final de ce match, touche à venir pour le BFB dans le camp.
Madsen, qui prend des heures. Des heures et des heures pour faire la rentrée de
Se juegan
touche.
Los últimos minutos del periodo inicial, sigue 0-0 en París Dortmund.
Minuto 43, gana 1-0 el equipo alemán en la serie de esta semifinal, en ese orden de ideas, y parcialmente sería el primer finalista de esta Champions League, jugaría en junio frente al ganador del Bayern Múnich o Real Madrid.
Otra salida de Madsen. Allí va sacando la pelota larga para Fulcrum, ganó y debió, y Tiña la deja por allí. A pelear Chan.
Qué difícil es sorprender ese equipo. ¿Cómo presiona sobre la pérdida, Casel?
Cuando entiende que la situación le favorece, va y presiona y no retrocede. Sí. Si después ya el París empieza a elaborar, a construir, va, se repliega. Todos, Javier, todos, salvo el grandote centro delantero, los demás todos pasan la línea del balón.
Pelota que está.
44 minutos de juego en este momento. Atención, que hay noticia que tiene que ver con Boca Junior y Copa Libertadores de América. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Juanjo? Sudamericana. ¿Qué ha ocurrido?
Sudamericana, efectivamente. Boca juega mañana contra Sportivo Trinidense en Asunción del Paraguay, capital paraguaya, en el estadio La Hoya. E informa en este momento Doble Amarilla que cuando el vuelo charter que trasladaba a Boca, o que se disponía a trasladar a Boca rumbo a la capital paraguaya, estaba realizando las maniobras de despegue, detectaron un inconveniente técnico en la aeronave y tuvieron que abortar el despegue y hacer bajar a todo el plantel de Boca de manera urgente de ese vuelo que los trasladaba entonces para el partido de Copa Sudamericana.
Pero bueno, está bien Cavani, está bien. No,
está
nada.
Está bien, Cavani. De Boca te importa Cavani, antes te importaba Juan Fin Quintero, otro día te importaba Borja, ahora estás en la versión Cavani. Bueno,
Boca, te lo digo. Me asusté. Sí. ¿Cuándo es el
corazón?
Sí.
Se me
alcanzó a caer el tren de aterrizaje.
Vos tenés más equipos que países, me parece.
Sí, es verdad, el corazón dividido. Soy polincha.
Usted tiene los 207 de la FIFA.
Polincha. El único polincha.
Qué barbaridad. Bueno, ¿a qué horas confirmó Mau la noticia de Jorge Orozmán Polilla da Silva? Juanca.
Ese fue en el segundo tiempo, ellos tienen dos tiempos, de 7 y 30 a 8 y media más o menos por la mañana, y ahora al mediodía, fue más o menos a la hora del almuerzo, sí señor, 12 del mediodía próxima. 12 y 30, sí, doctor, claro. Y bueno, el Real lo dijo de esta manera, corroborando la información que habíamos dado en Blog Deportivo.
América de Cali tiene técnico, todavía no lo confirman porque ese técnico tiene contrato. Y hasta que no se desvincule de ese equipo, no pueden oficializar la noticia. Pero el nuevo técnico del América es Jorge el Polilla da Silva. Lo confirmo yo, porque esta noticia no me la he entregado ni Marcela, ni Tulio, ni doña Miriam, que hace rato que no pasa por aquí, ni Rincón, ni Osber. Es Jorge el Polilla da Silva, quien regresa a la institución.
Bueno. Y esa noticia la entregó ayer Javier Hernández Bonet en su programa. Él de Chiripa se la encontró.
Quiero aclarar que una cosa es hablar sobre una posibilidad, que fue lo que nosotros planteamos ayer, y otra cosa es confirmar la noticia como le está confirmando Mario Alfonso Escobar. Ahí sí, como dice Tío Akira, pirateando a Super, si lo dijo Mau, el de verdad, póngale la firma. Sí, sí. Es decir, Mau lo que está es ya ratificando o certificando la realidad, claro, de la contratación de Polilla da Silva. Nosotros ayer la presentamos como una expectativa por la coincidencia que se dio exactamente con uno de los productores de Carmen Uruguay, que nos manifestó lo que ayer dijimos en el programa. Ya vamos a averiguar por un jugador aficionado que convocó Bielsa a la selección de Uruguay y nos dijo, ¿y para cuándo esperan al Polilla? Porque aquí en Uruguay se habla que el Polilla va al fútbol de Colombia. a la América de Cali. Esa fue la información que nosotros entregamos, pero ya hoy Mao la entrega como verdadera primicia, porque esa, él ya está confirmando la contratación del Polilla y las razones por las cuales no puede ser presentada.
Así es. Todavía tiene contrato firmado.
Exactamente, sí, sí, sí.
Ahora, don Javi, a mí, la verdad, el tema de la contratación de Polilla me preocupa mucho. ¿Por qué le voy a decir? Por la forma en como América está manejando las situaciones últimamente. Porque es un ídolo del club, porque aquí es muy querido, porque salió campeón como jugador en su primer ciclo. Alejó a América del descenso porque la gente se le olvida que América ascendió, pero ese siguiente año estuvo a punto otra vez de entrar a pelear puestos de descenso. Y lo que hizo el Polilla fue sacar a América definitivamente de pelear descenso. Pero ojalá le permitan llegar con la verdadera convicción de trabajar como tiene que ser. Va a tener una ventaja, a diferencia de Farías, es que va a poder llegar a armar su equipo. Y eso creo que es algo positivo para él. Pero ojalá no se vayan a tirar un ídolo y no vayan a meter las manos donde no tiene que ser, para que después la gente esté, como ha pasado con muchos ídolos, que los terminan quemando. Dios permita, le permitan trabajar como tiene que ser, como un hombre serio que es él, como ya lo hizo en su primera instancia al cargo de la parte técnica de América.
Los ídolos tenemos que cuidarlos, compañeros. Sí, los ídolos, es que es yo recuerdo cuando yo estudiaba en la... En el Colegio Santa Librada, Javier.
Sí, sí.
Allá estudia y llegó y trajeron un japonesito que ha venido de la Segunda Guerra Mundial. Japonesito. Y entonces había que cuidarlo y que la profesora y que no sé qué. Entonces empezaron los exámenes. A ver, ¿quién descubrió América? Y ese japonesito levantaba la mano. Sí, Cristóbal Colón, se las había todas.
No.
En una yo grité por allá atrás de tantas respuestas que ha dado. Esos japoneses son unos HP. Y la profesora, ¿cómo? ¿Quién dijo eso? Y yo dije, ah, General MacArthur, 1941.
Sí, sí. El historial del Polilla, ¿cuál es?
24 años como entrenador. Inició en Liverpool de Uruguay en el año 2000, después pasó a Defensor Sporting, fue al Nasser de Arabia Saudita, pasó por Argentina, por Godoy Cruz y después por Banfield, volvió a Uruguay, estuvo en Peñarol, fue al fútbol de los Emiratos Árabes Unidos, volvió al Nasser de Arabia Saudita, volvió a Peñarol, llegó a América en 2017, de ahí salió a Defensor Sporting de Uruguay y por último estuvo en los Emiratos y en Qatar.
Ya, entonces pendientes es que se cierre su ciclo en Qatar para que América de Cali lo pueda presentar.
Claro, ya tenemos todo listo, Javier.
¿Qué?
Ya tenemos todo el tenido y todo, pilas con la Polilla. Entonces ya todos están pendientes de que llegue Jorgito, para que le meta la mano al equipo, avalarme un buen equipo, muy competitivo para el segundo semestre. Hay que decirle a los hinchas, hay que acompañar al equipo. Este jugador es de hueso rojo, así como lo es Alex Escobar. Así que ahí todo está dispuesto, Javier.
Bueno, muy bien. Si los que vienen en carpeta, todos eran exjugadores o gente que pasó por el club, porque claro, alcanzaron a tantear a Cabrera,
también estuvo ahí,
a Berti en su momento, el mismo Hernán Torres, preguntaron, no fue que se entraron a conversar, lo preguntaron, pero ya tenía el tema aclarado con el Cali, que es otra cosa que va a marcar más adelante, pero querían, era un técnico que tuviera hueso rojo. Bueno, sí, creo que entre los que estaban ahí...
¿Hernán Torres nunca jugó en el América? ¿O sí?
No, pero dirigió.
Lo ascendió.
Sí,
claro. Historia.
Sí, eso me refiero.
Lo revivió.
Claro. Entonces tiene huella con los hinchas, claro, de América,
sí,
de Cali.
Claro, los hinchas le reconocen por lo menos ese ascenso del América. Es verdad.
Entonces, estaban buscando uno de ese perfil. Creo que el de más hueso rojo lograron concretarlo. Y vuelvo y digo, Dios permita, le permitan trabajar y no sigan haciendo las chambonadas que han hecho durante los últimos 2 años.
Si trae maleta grande o maleta pequeña para...
Sí. Pues una buena pregunta. Esa es una buena pregunta.
Para 6 meses.
Y 3 o 10 que
Que tú le llamas a un técnico.
¿Qué tan grande o maleta?
¿Maleta grande o maleta pequeña?
¿Maleta grande o maleta pequeña?
Traigo una mediana mientras tanto.
No. Qué horror. En distancia, Juanjo nos tiene... 3 de César Luis Menotti, como para que reflexionemos.
Muy bien.
En un momento.
Son las 2 de la tarde, 53 minutos. Hay tarde de Champions en Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Ya regresamos, no te muevas. Son las 2 de la tarde, 57 minutos. Blog Deportivo es el único show deportivo de la radio. 2:57.
Están tratando de entrar todos en la acción. Caleb Iwan se para en pedales. Ahí están soltando. Van a buscar. Christoph Laporte le está poniendo la mesa a Olaf Gosch. Ahí viene Jonathan Milan. Forzado a hacerlo de lejos. Ahí está también las cosas, las opciones de Italia. Phil Bauhaus. Ahí está el Alpe sin Dukonić. Me parece que ha sido el gesto y está muy seguro de haber ganado Jonathan Milan, pero no hay que desperdiciar que Kaden Groff.
Etapa de hoy en el Giro de Italia que nos deparaba expectativa por los sprinter colombianos.
Una mini Milán San Remo, era un recorrido corto con un circuito muy parecido al de la clásica del mes de marzo. Hubo una caída múltiple, ahí cayeron Einer Rubio y Fernando Gaviria. No tuvo muchas implicaciones para los colombianos, pero fue un incidente. El que sí se tuvo que retirar fue Biniam Girmay, el eritreo, que es el sprinter del Intermarché, porque se cayó, lo montaron a la bicicleta, le pusieron hielo y se volvió a caer, doble caída, dramática la situación para el eritreo, se retiró. Luego se dio la llegada al sprint con una situación parecida al ayer. No fue Tadej Pogačar, hoy fue Filippo Ganna el que atacó en el repechito antes
casi
de la llegada.
Casi corona.
Casi se
casi
le da.
Corona, sí.
Además,
casi
corona. Porque es contrarrelojero y en el descenso le estaba rindiendo mucho.
Lo que hizo fue unos 4.000 metros persecución individual.
Le faltó un poquitico, pero bueno, pero se dio la llegada al sprint, que era lo que todo el mundo quería ver, un sprint limpio con trenes de lanzamiento. Había trabajado mucho el Lidl Trek para Jonathan Milan y el gigante 1.94 de estatura se impuso al sprint con su pedaleo. En la raya le ganó a Kaden Groves, a Phil Bauhaus, a Olaf Kois, a Merlier, a Valerini y a Gaviria, que entró séptimo. Gaviria iba cuarto, faltando 150 metros, se abrió sobre la derecha, sobre la baranda, y lo cerraron.
¿Por qué a él le encanta tanto meterse por la baranda?
Porque es su estilo, y sí. Siempre le gusta meterse por la baranda porque ahí encuentra huequitos donde no cabe sino él, pero a veces no se le da.
A veces la baranda, de hecho, genera mucho más riesgo,
sí,
porque cualquiera que se mueva te manda contra el vallado.
Y no es la primera vez que sí. Pierde una posibilidad de victoria por tirarse por el rincón, pero es el lugar que él prefiere.
Supondría uno que por fuera, por la parte interior, tendría más posibilidades, por
hay
el
más
otro,
espacio.
Por el otro lado hay más
uno
espacio.
Uno se vuelve mañoso, Javier, no hacer ese tipo de cosas, sí, pero bueno.
Pero bueno, hizo noveno lugar ayer, hizo séptimo hoy, quiere decir que tiene piernas para estar embalando, y en algún momento se le puede dar, porque todavía quedan 4 o 5 oportunidades para los sprinters. Habló Gaviria con Ricardo Rey.
Ay, hijo de puta. Cuando menos pensé estaba en el suelo.
¿Pero qué pasó? ¿Se enredaron? ¿Qué sucedió?
No, nos resbalamos y ya está. No, en el descenso nos resbalamos y ya está.
¿El ataque de Pipo Ganna lo sorprendió?
No.
¿Lo podría esperar?
Sí, sí, lo sabía. Sabía que lo iban a hacer así.
¿Y el remate con Milan?
Nada, en la rotonda me tocó frenar un poco y ahí ya las fuerzas llevan medidas.
¿Está bien? ¿No sufrió ninguna avería?
No, creo que estoy completo.
Y Dani, que finalmente que tuvo percances,
sí, Daniel
en los
Martínez
últimos 3 kilómetros.
Tenía un problema mecánico, incluso se vio con un pedaleo complicadito antes de entrar a la valla de los 3 kilómetros, pero como es zona de protección en etapas planas, los últimos 3 aguantó hasta que faltaban 1200 metros, se bajó de la bicicleta, le solucionaron el percance, entró cediendo tiempo frente al grupo, pero por la norma técnica de estar en los últimos 3 kilómetros, le dieron el mismo tiempo del grupo y sigue siendo tercero en la general.
Bueno, esperemos que mañana. Oye, hombre, puta, digo que es. Poder estar ahí en el sprint final y
encontrar mañana experiencia. Mañana es etapa de embaladores también. Sí,
mañana tiene 2 premios de montaña más exigentes que los que hemos tenido ayer.
¿Y hay baranda o no hay baranda?
Pero están lejos de la
meta.
De la meta. Entonces, la llegada a Luca, van de Génova a Luca. 176 kilómetros, se espera que sea otra oportunidad para los sprinters, ojalá a Molano o a Gaviria, aunque hoy Machín le dijo a Ricardo Rego que Sebastián Molano tiene una prioridad, como todo el equipo, que es proteger a Tadej Pogačar, que cuando cumple esa tarea de pronto le pueden dar la posibilidad de buscar al
sprint. Faltando 3 kilómetros le dan la libertad, de resto durante toda la competencia tiene que ayudar a Pogačar, que esa es la prioridad.
Y hoy se cayó también Molano.
Bueno, esperemos que mañana haya también emociones en la quinta etapa de este Giro de Italia que ganó Jonathan Milan, que no sé por qué ganó Milan, está nomás cerca de Génova.
Pero bueno, vamos a estar pendientes de lo que va a ser la quinta carrera, la quinta etapa de este Giro de Italia, donde estaremos vibrando. Bueno, vibrando un poco, así
de pronto seis, seis colombiano y media de la mañana, seis y estaremos allá en la no pantalla por el H2, por el Tiro por Caracol.
Pero bueno, estaremos pendientes de lo que pase. ¿O no, Santi?
A las 6:30 de la mañana estaremos pesados.
¿Santa Jota llega despierto?
No, se le perdió.
¿Ese cassette se le perdió? ¿No sabe ni qué era JJ?
Entonces, ¿qué? ¿Y cuánto pasan por Cagliari? ¿Cuánto pasan por Cagliari?
No, más adelante. Más adelante.
¿No más adelante? No,
la segunda semana.
Ahí estoy pendiente, sí, señor.
Ah, ¿pasan por Cagliari?
Pasan ahí cerquita, ¿no? Pasan por Cagliari. Pero él puede subir hasta ahí.
La vuelta al Giro de Cagliari.
Sí, yo estoy pendiente. Estaré ahí pendiente, ahí cerquita. Sí. Ahí voy a hacer paichar a los colombianos ahí a Gaviria, cuando pase, a Felipe Martínez. A todos voy a estar
pendiente. ¿Es amigo de los ciclistas?
Sí, señor.
Sí.
Yo alguna vez quise ser ciclista.
¿Sí? Quiso ser ciclista.
Un escarabajo completo.
No puede ser. No.
Es que yo soy más escararriba.
¿Qué escarabajo?
Sí, señor. ¿Todavía los escuchan allá en Guachené?
Sí.
Sí, lo siguen escuchando una sábana. ¿Por qué no ponen emisora en Guachené?
Ya le decimos al doctor Gallego. Al doctor Gallego emisora en Guachené.
Hay un dial ahí para que todo el mundo. Si aquí los escuchan por internet.
Sí.
Y eso a todo, por todo lado, por donde uno.
Por YouTube, por ahora.
Por donde yo voy. Escucho Blog Deportivo.
Arriba.
Ya me voy para la tienda y escucho Blog Deportivo. Sí. Me voy para la cancha de fútbol y escucho Blog Deportivo. Me voy para el baño y escucho Blog Deportivo. Estoy que me quito los audífonos.
Ya me está
emocionando. Javier, saludos. Saludos del primo químico.
Químico.
El primo químico.
¿Cuál es ese?
Es el que no tiene nada de físico.
¿Pavito?
No.
El primo aficionado al ciclismo, que le estaba yo diciendo. Ay, que.
Va a llorar.
Sí. ¡Feliz cumpleaños! Dice.
¿Qué primo?
¿Tiene primo aficionado al ciclismo?
Sí, el primo que es aficionado al ciclismo.
¿Cómo se llama?
Argiro. Sí, señor. Argiro. Y saludos de la prima que es aficionada al póker.
¿Cuál es esa?
Yakarta.
¿Prima Yakarta?
Sí, ella es aficionada. Yakarta, sí, señor. Estaba en atendida.
Sí, familia muy grande tiene.
Al tipo que le llegó la mujer llorando y dijo, ¿por qué está llorando? Dijo, mi mamá la tienen secuestrada. Y los secuestradores nos mandaron un dedo como prueba de supervivencia. Uy, no, y quieren $100,000. Y el tipo, yo no doy más plata hasta que no manden más pruebas.
Muy cruel.
Hola, han pasado muchas veces.
Sí.
Desde que compré el libro ¿Cómo estafar la gente por internet?
Sí.
Todavía no me ha llegado.
Muy bien, 3:00 p.m, 5 minutos, hacemos una pausa. Ya está Valentine lista para las noticias. Un minuto de noticias, ya regresamos, no te muevas.
Permítame un instante porque arrancó segundo tiempo y se la pierde el PSG.
Quiso Ramos quiso obviamente desviar la marcha de la pelota. Ya de por sí había uno, Ramos no logra colocar bien el pie. Con cierto efecto venía la trayectoria de la pelota.
Acaba de iniciar entonces la parte complementaria. Llevamos 2 minutos y ya tuvo ocasión el PSG. Saar-Emery la tuvo de frente al arco y la estrelló en el palo. A 2 minutos del inicio del complemento, 0-0 va el partido, 1-0 a favor del Borussia Dortmund, va la serie.
Es decir que está a cuántos minutos, a 43 minutos de la clasificación más reposición el Borussia,
sí,
de mantener este 0-0 en condición de visitante.
A 43 minutos más reposición de obtener el cupo a Londres, donde será la final de la Champions.
No sé si la van a pasar.
Ahora sí, nos vamos al minuto de noticias.
Ya está Valentín, ya está sonriendo. Un minuto de noticias en el Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio.
Al córner va, viene el centro, ahí está. ¡Hummels!
Une demi-14 au Brésil, de la tête au deuxième poteau, il trompe Donnarumma, 1-0 pour Dortmund, 2-0 sur l'ensemble des deux matchs.
Quel manque de marquage, c'est incroyable de laisser un joueur comme ça, je crois même qu'il y en a deux.
En espagnol et en français, la mezcla de emociones. Gana en este momento 1-0 en condición de visitante y alarga la cuenta el Borussia. A ver qué comentan.
Donnarumma no sale. quizá algo bloqueado, toma la decisión tarde. Hay responsabilidad del arquero, creo yo, acá, ¿eh? Porque Hummel le gana claramente a un Beraldo que estaba vulnerable porque se posiciona atrás, ya cuando salta se despega bien Hummel, pero no hace tanto esfuerzo. Es zona, es
discutible,
territorio.
No sé si Castel la comparte, pero discutible la apreciación de...
Sí, me pareció, ¿cierto? más
hasta allá no puede ir el arquero.
Me parece una marca imperfecta del hombre que estaba tomando a Hummel, porque lo marca mal, Javier. No lo marca entre Hummel y el arco, lo marca como de costado hacia afuera, lo tiene por detrás. Es decir, y no va con decisión, se le pierde rápidamente y por detrás le cabecea libre. Sí. Yo creo que es más responsabilidad del defensor que del arquero.
Sí, de acuerdo. ¿Y cómo la vio, Juanjo?
No, coincido plenamente. Me parece que por donde estaba Donnarumma el balón pasa demasiado alto, es más responsabilidad de quien
alto
tiene
y
que
lejos.
A Hummel. Sí, alto y lejos. No, no, no podía salir a regalarse ahí Donnarumma.
Va tomando la pelota.
A esta hora entonces.
1-0 en el partido, minuto 52, 2-0 gana el Borussia Dortmund la serie frente al Paris Saint-Germain y alarga la ventaja camino a la final de la Champions. Sería su tercera final. Fue en el 97, la ganó frente a la Juve, y fue en 2013 y la perdió frente al Bayern de Múnich.
Bueno, Juanjo, usted tiene la tarea, porque usted mismo la propuso, de que fuera una semana menotiana. Que vamos a tener, no solo para mantener vivo el nombre de César Luis Menotti, que es una propuesta de siempre, sino para recordar los mejores análisis de el fallecido técnico campeón del mundo con Argentina en 1978.
Sí, y voy a contar una infidencia. Sí. De nosotros quisimos recoger testimonios, estuvimos hablando con Cristian estos días, o entrevistar al aire a amigos de Menotti, el caso, por ejemplo, del Sapo, Roberto Saporiti, con tanto pasado en el fútbol colombiano, en Junior, también de Rubén Rossi, uno de sus hijos dilectos, una de las plumas más brillantes que tiene hoy la literatura de fútbol. Y la verdad es que están embargados por tal tristeza que ayer me decía Rubén Rossi, estuve hablando buena parte de la tarde, no puedo hablar sin llorar. Dice, la verdad, esperame unos días y de hecho nosotros hemos hablado alguna vez al aire con Rubén Rossi.
Sí,
un formador, un catedrático del fútbol extraordinario. Fue campeón del mundo con Argentina en 1979, pero todo el círculo rojo, los más íntimos del flaco Menotti, todavía están en estado de shock.
Tocados.
De hecho, están velándolo en este momento en el predio de la AFA, un día muy gris en Buenos Aires, muy triste todavía, y en el predio de la AFA en Ezeiza, no abierto para la prensa, pero sí para su círculo de familiares y de amigos. Allí está, por supuesto, Rubén Rossi y también Roberto Marco Saporiti. Y vamos a tener una semana menotiana, escuchando declaraciones de él, frases históricas de él, y también un regalito, un guiño al profe Castel, que tanto lo queremos, y que está volviendo con nosotros.
Además, Juanjo,
sí.
Además porque Roberto Marco Saporiti fue uno de los hombres importantes en la carrera del profe Castel. Además fue el que le dio una gran oportunidad de ser titular en el Junior de Barranquilla. Yo tuve la oportunidad de hablar con Saporiti ayer y estaba, es decir, prácticamente no podía ni hablar, embargado, sí, totalmente. Ustedes saben, Juanjo, una vez en Chile tuvimos la oportunidad de salir a cenar con él también. Sí. Y no podía ni hablar, en serio, no estaba... Total, el dolor se le sentía a través del teléfono y no ha sido posible en realidad conversar con él por el dolor que está sintiendo.
Es cierto. Bueno, Saporiti fue uno de los ayudantes de Menotti en el Mundial de Argentina 78. Bueno, decía, un regalo para Castel, porque esto dijo sobre Pelé. Menotti, que llevó al primer título del mundo de Argentina, pero que siempre fue un gran amante del rey Pelé, y para él el más grande que vieron sus ojos.
Para mí el más grande de todos los tiempos, para mí único, incomparable. Yo tuve la suerte de estar 8 meses en el Salto y verlo todos los días. Era como meter adentro de la cancha de fútbol un ratito a Di Stéfano, otro rato a los más grandes de la historia de nuestro fútbol. Aparecían en cada minuto con las cosas que hacía Pelé. Pelé fue el más grande de todo y para mí incomparable. Muy difícil que aparezca otro Pelé. Sí, y había muchísimos grandes jugadores aquí también. Y además me tocó una época infame. siempre hacían una persecución hombre a hombre, le pegaban, lo obligaron a hacerse guapo, cosa que él nunca quiso, pero lo obligaron de tantas marcaciones personales, y bueno, no se podía con él. Y yo me acuerdo cuando yo estaba viviendo en Brasil, y convivíamos, aquí me estaba en Palmeira, yo estaba en Juventus, y venía goleador, ahí estaban con 24, 20, a 21, que sea, este era el grado de goleador en Brasil, ¿no? Y Pelé le ganó en el último partido, le ganó la tabla de goleadores a Arquime, y nosotros Arquime nos olvidamos de Arquime.
Bueno, su voz de evidente tristeza tiene que ver con que habían pasado, cuando él realizó estas declaraciones, apenas unas horas del fallecimiento del rey Pelé. Bueno, habló de Pelé y también habló de Maradona. Para Maradona, el mejor técnico que tuvo en su carrera fue precisamente el flaco César Luis Menotti. Y esto opinaba Menotti acerca del Diego.
¿A Diego cuándo lo conociste?
Y lo tuve a Diego a los 15 años, ¿no? 16. Yo creo que el que más lo dirigió fue yo, en el tiempo, ¿no? Lo tuve hasta el 80 y hasta el Barcelona, cuando yo dirigí Barcelona. Lo saqué del 78, después lo llevé al juvenil 79, que fuimos campeones del mundo, sí, después jugó el 82. Y después del 82 yo dirijo Barcelona y lo dirigí 2 años.
¿Y cómo era dirigirlo? ¿Tenía algo en particular dirigirlo?
Yo digo que dentro de un campo de juego y dentro de un equipo, digamos, ¿no? No hablemos del escenario en sí. Terriblemente generoso, terriblemente comprometido con el juego. Esto te estoy hablando hasta que él entra en una crisis diferente de su vida, que no tiene nada que ver con el fútbol, lo que le pasa a él. Cuando yo llego, él quería ayudarme. Venía de una hepatitis, que tuvo esa desgracia también en Barcelona. Fue una hepatitis, fue una fractura. Y un día le digo... Digo, si vos me querés ayudar, tenés que ser el primero que llega y el último que se va a los entrenamientos. Y después, a partir de eso, vas a ver que vamos a construir algo en este equipo. Y él llegaba primero que todo. Y cuando se iba, pasaba por el vestuario mío, se quedaba sentado, hablábamos de fútbol, partido, sí. Y lo quieren los compañeros.
Entre selección juvenil, selección mayor, mundial y también Barcelona, lo terminó dirigiendo casi 9 años el flaco Menotti, desde el 75 hasta el 84, a Diego Armando Maradona. Por eso después Diego que declaró que quien fue el entrenador que más lo marcó fue precisamente César Luis Menotti. Todavía muy vivo César Luis Menotti, en esta declaración va a anticipar cómo a él le hubiera gustado o cómo le gustó llegar al último día de vida.
De lo único que estoy satisfecho es de que siempre he tratado de aprender, y lo único que me va a acompañar hasta la muerte es el aprendizaje, el cual no me rindo a seguir aprendiendo. He tenido la fortuna de convivir con enormes entrenadores como Weisweiler en Colonia, Alemania, donde me quedé 20 días, Rinus Michel comiendo en la casa del flaco Cruyff. Siempre me preparé para ser un buen entrenador. Y tuve la suerte de jugar con esos tipos, ¿no? Con grandísimos jugadores. Jugué con Di Stéfano, con Sibori, con Pelé, con Coutinho, o de compañero no sé cuánto tiempo. Sí, mucha suerte.
Bueno, la suerte que dijo el flaco Menotti haber tenido durante su carrera como futbolista.
¿Qué tal, ¿Cómo no va a chupar uno sabia con semejantes genios del fútbol, con los que compartió Menotti?
Pelé, Cruyff.
Sí, claro que hay algunos que juegan con unos talentosos, pero
se
mantienen con los guayos al revés.
No aprenden absolutamente nada, ¿no? También depende sobre qué madera se trabaja el carpintero.
Claro, exactamente.
Sin dudas. Sí. Alejandro Menotti acaba de hablar, el hijo de César Luis Menotti, a la salida del predio de la AFA en Ezeiza. Finalizaron las exequias del flaco Menotti y está hablando en este momento su hijo Alejandro. A ver qué dice.
Agradecerles que estén acá para despedir a mi viejo. Voy a decir las dos mismas cosas que dije adentro. Si le tuviera que agradecer a todos los que compartieron la vida con él, no me alcanzarían los 85 años que vivió, pero no quiero dejar de agradecerle al presidente de la AFA, Claudio Tapia. Hizo que los últimos años de mi viejo los viviera en el lugar que siempre soñó y seguramente en el lugar que más quiso. Agradecerle al cuerpo técnico de la selección que le permitió ya con muchos años volver a convivir con jóvenes apasionados y volver a estar en lo que siempre amó. Agradecerle a Gonzalo Belloso, que junto con Claudio Tapia fueron los que lo ayudaron a que pudiera armar su escuela, que era su otro sueño, dejar una escuela de entrenadores. Y a título personal agradecerle a todos los amigos de él que conformaron esa escuela, a todos los alumnos y sus muestras de cariño. Y agradecerles a todos ustedes por estar cubriéndolo.
¿Cómo fue el Flaco Menotti como papá, como amigo?
Es posible definir eso del padre de uno. Solo quería agradecer todo y agradecerle sobre todo al reconocimiento que todos han construido. No lo vamos a enterrar, lo vamos a cremar.
Bueno, gracias.
Bueno, buenas declaraciones de Alejandro Menotti. Tal es la trascendencia, lógicamente, que ha tenido el fallecimiento de César Luis, que, por ejemplo, Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, ustedes saben que no vive en la Argentina, él vive en España. Llegó este mediodía para saludar a la familia, para sumarse a estas últimas horas de el cuerpo de César Luis Menotti, rodeado de sus familiares. Está hablando también Horacio Pagani a la salida del predio de la AFA. También, a ver, lo escuchamos al periodista, Pagani, seguramente el más cercano a Menotti.
Al Flaco.
César Luis Menotti, lo que significó, y en presente, ¿no? Siempre hablando.
Y bueno, es como que, digo que es como que si se hubiera ido al fútbol, ¿no? Este hombre cambió la historia del fútbol argentino. Cambió una imagen que estaba deteriorada, o sea, recuperó una imagen que se había perdido, que era la identidad del fútbol argentino. Ese es el mérito mayor de él. Y la peleó siempre. Su consigna era volver a las fuentes y no copiar de los otros las cuestiones secundarias que se podían copiar, el entrenamiento, la organización, pero los talentos estaban acá, por eso lo compraban él. Entonces él decía eso.
¿César hubiera querido una despedida así, entre los íntimos, entre los seis?
Yo creo que sí, que viste que era un... Aunque lo hacía lo contrario, era timidón para las cosas de mucha gente y todo, pero yo creo que hubiera querido seguir esto, que tuvieran lo más cercano, los amigos.
¿Recuerda una frase de César en alguna charla que has tenido con él? ¿Alguna idea, un pensamiento?
Tuve tantas charlas, incluso hasta que tenía una mirada. Una vez yo lo critiqué a Guardiola porque vino acá en pleno mundial de Brasil, vino a dar unas charlas aquí y yo lo critiqué y casi me mata, me dice cómo se critica a Guardiola. Es el estandarte que tenemos todavía vigente. Y bueno, discutimos un poco también, yo a veces discuto, ¿no? Pero el Flaco tenía su carácter fenomenal.
¿Y de Messi? ¿Qué te decía de Messi? ¿Qué hablaban de Messi?
Que la selección era Messi y 10 más. Él decía, cuando se lo criticaba a Messi, que era, bueno, que era una locura, porque la selección era Messi y 10 más. Eso lo decía antes, ¿eh? Antes de que ganara incluso la Copa América.
Y haber vivido esos últimos años como director de selecciones nacionales, haber conocido este predio en 2019, ¿qué significó para él?
Y bueno, él fue, digamos, el gestor en aquel partido. El partido del año 79 que se hizo contra el resto del mundo fue donde que lo organizó Clarín, que se juntó la primera plata para hacer esto. Bueno, él fue el gestor de esto. Después, claro, con los años se fue reformando y ahora es esto, pero la primera puntada se dio ahí.
Bueno, Pagani en este momento haciendo homenaje a César Luis Menotti, su amigo entrañable, en el cierre de este bloque dedicado al técnico campeón del mundo.
El brazo armado, diría yo, Javi.
Ah, está buena la definición.
El brazo armado del Menotti.
Sí, el que salía a defender sin escudo, poniendo el pecho de frente.
Sí, porque siempre, así, de hecho, sí. Creo que esa grieta entre menotistas y bilardistas, de un lado el gran escudero fue Pagani, del otro lado Araujo, Niembro, Víctor Hugo Morales, pero sin lugar a dudas del lado del menotismo, él era uno de los, del el estandarte probablemente.
Sí, sin duda. Juanjo, mañana y todos estos días, en la semana vamos a tener todo este aporte, las reflexiones de César Luis Menotti, ¿de acuerdo?
Sí, por supuesto. Hoy regalito para Castel, hablando bien de Pelé, para que
usted... El único, del único del irrepetible.
Sí.
Se motivó.
Sí, no, pero además es, hace parte de, para definir el carácter y la personalidad de Menotti, no le dio temor a la polémica diciendo es Pelé por encima de todos.
Sí. De Messi, de Maradona, de todos.
Exactamente, ese es el valor que tiene. Y la autoridad frente a la masa, que no le hicieron juicio cuando dio esas expresiones.
El respeto, ante todo.
Claro, es la autoridad.
Credibilidad y respeto.
Bueno, muy bien, estamos en Blog Deportivo hasta ahora.
Qué bonita palabra, Javier, la autoridad.
En este momento, 3 de la tarde, 25 minutos, estamos en Blog Deportivo. ¿Qué minuto llevamos? Conectamos en este instante porque sigue jugándose París-Dortmund.
Champions. Ay, 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 Ramos, cuando se vea la reiteración él mismo de lo que perdió. Va buscando Marco Reus. Descargue antes que sea offside, ¿no?
¿En qué minuto vamos, Juan Camilo?
Minuto 68, sigue ganando el Borussia Dortmund. Hubo una jugada polémica, Javier. Una falta en el borde del área sobre Dembélé. La pedían como penal. Parecía ser sobre la línea. Al final se cobró tiro libre y no pasó nada con el Paris Saint-Germain.
Verificación de VAR, me imagino.
Estuvimos verificando, sí, Javier, inmediatamente si fue fuera del área. Tenemos ahí el video y todo lo que quieran saber. A propósito. Sí. Estuvo 10 milímetros por fuera del área. Ah, bueno.
10 milímetros.
Medidos, mucho. Medidos exactamente. Ajá. Señor, con Kenal Gotas.
Sí. ¿Así?
Apa, con Kenal Gotas, sí, señor. Se la mandamos a Juanjo, a Argentina.
Sí, por favor, mande bien.
Sí, ya le mandamos.
Bueno, Gotas Kenal.
Continuamos, Blog Deportivo 328.
¿Qué tal si nos vamos a las frases, sí, que han hecho noticia aquí en Blog Deportivo? Porque más adelante vamos a tener a las respuestas de Pacho Maturana. ¿Maturana estaba en dónde, Juanca?
En Candelaria, estaba en una conferencia con unos, sí, jóvenes, pues que lo organizaron, entonces ahí habló con Jaime Orlando Dinas.
Ah, estuvo en conversación con Jaime Orlando Dinas.
Sí, qué señor.
Bien. Qué bien, Jaime Orlando Dinas. Están todas.
Están todas, solo iba a decir, está pegando. Sí,
están todas. Está en todas, está en todas. Bueno, las frases que han hecho noticia aquí en Blog Deportivo.
El único show deportivo de la radio. Eduardo Domínguez, el técnico de Estudiantes de La Plata, habla de Thiago, quien tuvo un accidente y fue detenido por manejar alcoholizado. Dice, tuvo la valentía de pedir perdón. Él sabe que se equivocó.
Jonas Goncalves es jugador del Valencia. A mí el único que me faltó al respeto fue Nuno. Habló y señala al técnico luso como su peor recuerdo. Raquel Gallote, grande Blog Deportivo.
Y el exfutbolista francés David Gino la dijo, si Mbappé va al Madrid, irá al club de sus sueños.
Ante un hipotético enfrentamiento en la Liga de Campeones, Michel, técnico del Girona, ha dicho, conociendo a Pep Guardiola, nos intentaría reventar si llegamos a tener un cruce en Champions con el Manchester City. Actualmente, el Girona es segundo en la Liga de España.
Y eso lo dijo David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles. Perder la final del Mundial de 2030 sería un fracaso absoluto de la Real Federación Española de Fútbol y el gobierno. Recordemos todos los escándalos alrededor por corrupción de la Federación Española de Fútbol.
Esta frase espectacular de Joaquín Berregay. 600 programas vamos a cumplir con autos y motos.
Todavía no alcanzando.
Se ha perdido el norte. Ya nadie disfruta en las carreras, lo dijo Berregay.
Novak Djokovic, tenista serbio. No soy un experto en el fútbol, pero al ver sus gestos he notado elementos de mentalidad, precisión y reacción en la forma de jugar. Estoy elogiando a Jude Bellingham.
Y esta frase es de Jalen Brunson, basquetbolista de los Knicks de Nueva York, dice, los 40 puntos son geniales y todo eso, pero son las pequeñas cosas las que nos ayudan a ganar partidos como este. Ayer vencieron a los Pacers.
Y a 53 días del Tour de Francia, Jonas Vingegaard dijo lo siguiente, es mi primer día entrenando en el exterior tras el accidente y es bonito estar listo para poder hacerlo, estamos preparados para seguir dando más pasos, me encuentro bien y voy mejorando día a día.
Y esto dijo Heather Hardy, la ex campeona mundial del peso pluma norteamericana, dijo lo siguiente, he sufrido muchos daños cerebrales, un golpe más y podría dejar de ver. Iba a pelear ahora el 11 de mayo y, por supuesto, tuvo que cancelar su pelea.
Jorge Vilardo, el hermano de Carlos Salvador, el doctor Vilardo, dijo: me hubiera gustado ver una foto de Scaloni, Menotti y Vilardo juntos, pero acá no se da. En Argentina a los ídolos no se los trata bien.
Buenas tardes.
Profesor, ¿cómo está?
Bien, gracias.
Vamos a aprender el marinómetro.
Bien, con el permiso de Juan Pablo Hernández, también tengo frase de David Aganzo.
¿Ah, sí?
¡No!
Hola, que venga, sáquenlo. Hola, sáquenlo. Hola, póngale celos.
Se esforzó. Enseñale
ahí, Marino.
Por favor, Marino, lo único que le quiero decir es que no maltrate al doctor Mocus.
Bien,
que
sí.
Es mi ídolo en este momento.
Hola, gracias. No, pero,
sí,
pero con lo que va a salir.
El ejemplo de transparencia.
Bien,
la conciencia que necesita este país es Mocus.
¡Viva Mocus, hola!
Desde que me bajé los pantalones, soy ejemplo de transparencia.
Eso fue lo mejor que dijo, hola. Lo otro fue muy malo.
Marino, ¿tenés algo?
Hola, yo de mi vida sexual no hablo con nadie. ¿No? Con nadie hablo. No por lo, por lo respeto a la intimidad ni nada de eso.
¿No?
Por falta de contenido.
Está muy triste, Marino. No.
Uy, no, no. Qué horror. No,
no. Marino, qué horror. Qué horror.
Sí, sí.
No, pobre.
Castel, ¿qué está pasando en este momento con el París, con el Borussia Dortmund? ¿Qué ocurre en este instante?
Ataca el París. Ya tuvo una pelota en el vertical. Bueno, la segunda, porque la primera ya la había reseñado Juan Camilo. Esta fue de Méndez desde fuera del área. Una jugada en el borde del área, una falta peligrosísima sobre Dembélé. Ataque por los costados, pero nada, no termina de concretar el gol del empate, Javier.
Pero imprecisión ofensiva o superioridad defensiva del Borussia.
Ahora lo reforzó el bloque defensivo con Schull. El grandote es el
alemán.
El físico tarzanesco, el alemán es el grandote.
Sí.
Tarzanesco.
Refuerza con tres centrales. Y bueno, intenta, lo desborda por afuera. El centro viene, pero siempre hay una pierna extra en la defensa, en el área chica del Borussia, que impide cualquier anotación. Ya no contragolpea casi nada el Borussia. Está realmente replegado y dispuesto a defender esa diferencia.
Antes del partido le preguntaron a Luis Enrique, el técnico del París, que qué pasaba si quedaba eliminado a manos del Borussia Dortmund. Escuchen lo que expresó el español.
Esta es una pregunta muy española, ¿eh? Muy en vuestro estilo. Vamos a lo negativo. ¿Qué puede ser lo peor? Que no pasemos, ¿no? Pues continúa la vida. Saldrá el sol. Cuando sale el sol en París es maravilloso. Nosotros como deportistas y como en la vida, si no pasamos a la final, aplaudiremos al rival, aunque no lo merezca. Le felicitaremos. Nos levantaremos al otro día jodidos, pero con orgullo, pensando en que me levanto otra vez y lo vuelvo a intentar. Y el año que viene volveré a intentar estar en la final. Ese es el objetivo.
Sí, muy a lo Guardiola.
Claro.
Pero sí.
Bueno, tiene razón. No,
pero, si usted mira en el fondo, es verdad.
Sí, pero eso, fue, pero eso fue lo que... Esa es la misma expresión de Guardiola en aquella final, ¿no?
Sí.
Es la misma expresión de Guardiola en aquella final que dijo cuando le dijeron, no, ¿cuál gol?
No, con la soberbia de Luis Enrique.
Que llega primero.
¿Sabe que esa pregunta es de un hombre de la casa, ¿no? Es
sí,
un hombre
claro.
La pregunta la hizo Ignacio Migueles, quien fue compañero, trabajó aquí en Blue Radio 4 o 5 años cuando hacíamos Estadio Blue, era nuestro compañero que salía desde España, así que bueno,
con y que salía de Blue Radio, y que salía a defender al Real Madrid, sí. Era él, sí,
no. Ese fue el sucesor de Ignacio Migueles, que fue Nacho Peña, que es la voz del estadio del Santiago Bernabéu, de los partidos de Champions del Real Madrid. El que le hizo la pregunta es Ignacio Migueles, que actualmente trabaja en el famoso programa El Chiringuito, es uno de los productores.
Ya, le hizo la pregunta y la respuesta
muy española.
Muy española. Claro. Sí.
Lo advierte y lo que contesta.
Sí. Pero bueno, lo tenemos que admitir. A mí no me parece mala la pregunta. Me parece incluso más insulso preguntar. ¿Cierto? Preguntar, ¿usted cómo va a celebrar si clasifica?
Ah, obvio.
Me parece más insulso.
Sí, sí.
Y me parece de mucha más importancia e impacto, y lo digo desde lo periodístico, ¿qué va a suceder? Ahora, la respuesta es la que tiene que ser inteligente. Y esta respuesta que acaba de dar es una respuesta catedrática.
Sí, claro.
Inteligente. Muy del modelo de la respuesta de Guardiola, porque le hicieron hace un año más o menos la misma pregunta. ¿Qué pasaba? Lo seguiremos intentando el año entrante.
Trabajando hasta que
y,
llegue,
con, claro. Y con esto, ¿qué es lo que hay que normalizar? Es que nadie se puede morir porque pierde una final.
Eso,
y tristemente a lo que estamos llegando en estas sociedades del fútbol, porque no es solo un problema de Colombia, este es un problema globalizado. Es el que nos estamos matando por un resultado y queremos volver añicos a alguien que es el primero que le conviene ganar, pero que en el desarrollo del juego no encuentran la manera de ganar, y entonces lo quieren sacrificar, lo quieren matar, lo amenazan, van y le incendian el carro, como ha pasado muchas veces, le tiran piedra al apartamento. No, a eso no se puede llegar. Por eso me encanta la respuesta. Y más que detenerme en la pregunta, la respuesta es la mejor manera de decirle a la gente, a ver, dejen de joder. Sí, que mañana vuelve y sale. Si no tiene trabajo, mañana tiene que volver otra vez a conseguir trabajo. Si no tiene...
Hay que respirar.
Si no tiene novia, pues mañana haga el intento por conseguir una novia.
Ahora, y si se queda sin trabajo por culpa de ese resultado, pues tendrá que ubicarse en otro lado y hacer el duelo y seguir adelante.
Lo que aporta un oyente. La frase de Luis Enrique también es la de un hombre que sufrió la muerte de una hija. ¿Qué puede ser peor que eso?
Ah, total. Sí,
verdad.
Muy coyuntural.
Hay ocho hechos que maduran. ¿Quién es ese?
Luis Carlos Rueda.
Luis Carlos Rueda,
claro, sí. Muy bien.
Nuestro productor.
Entonces, sí, señor.
Entonces, ese es
una serie de películas.
Ese es del equipo.
Sí, señor.
Nuestro productor en las Copas del Mundo.
Sí.
Muy bien. Tenemos las 3:37.
Sí, señor.
Continuamos, Blog Deportivo 3:41 al aire. Hay Champions en Blue Radio, BlueRadio.com. Miércoles 7 ya viene Voce Populi.
Muy bien, a esta hora, Independiente Medellín hoy tiene...
partido decisivo en Copa Suramericana. Enfrenta al único equipo que no ha sumado puntos en el grupo, al César Vallejo, que está de local hoy.
Ese es peruano,
el César Vallejo. Lo enfrenta como visitante. Medellín es segundo del grupo con 6. Always Ready tiene 7. Medellín tiene 6. Defensa y Justicia tiene 4. Si Medellín gana hoy, se empieza a meter en una clasificación porque le falta de local ante el Always Ready. Hay novedades. Se recuperó Chunga. Ya está trabajando con el equipo y viajó a territorio peruano. Jaime Alvarado viajó con una molestia en la pierna, es la duda para hoy.
¿Y le cobran
hoy
por mañana con la molestia o esa parte del ticket?
No, la molestia viaja con la misma pierna. Entonces podría tener hoy Medellín a Chaus, a Chaverra, a Ortiz, a Torijano y a Jimmy Fori, a Valdomero o Alvarado, dependiendo de la condición.
Yo vi Alvarado.
¿Usted lo vio?
Sí, señor. Continúe, yo le digo de la embarra, bueno, querido colega. Bueno,
Valdomero o Alvarado con Lima, Jairo Moreno ya está en gran condición.
Sí, señor.
Con Diego Moreno y con Vázquez y arriba Brian León. Ese es el 11 titular.
Se pifió en uno porque va Monsalve, Vázquez y León. Cancha en perfectas condiciones.
Y las que está aquí al frente habló, y le puede pegar.
Habló el profesor Arias y dijo que los partidos...
¿Cuándo le prestaron a Jairo Moreno en Medellín? ¿Cuándo lo prestaron?
¿Cuándo qué?
¿Cuándo empezaron a Jairo Moreno en Medellín?
No, Jairo no, Jairo, Jairo.
Ah, yo dije Jairo. Jairo.
Escuche bien.
Yo dije Jairo.
Escuche bien.
Sí.
Yo dije no.
Estaba pensando en Aguardiente.
Bueno, habló el profe Arias.
Me pasa lo mismo de Amparo. Me pasa lo mismo de Amparo Grisales, que no me escucha bien.
Escuchemos al profe Arias hablando del partido de hoy.
Sí, son dos rivales que ya enfrentamos y que ellos también vienen compitiendo igual que veníamos nosotros en el campeonato. Rivales difíciles, por algo están en Sudamericana, hicieron los méritos en sus países para estar ahí. Nosotros vamos a ir, como siempre, a buscar ganar. Nosotros queremos ganar estos partidos y bueno, vamos a ir a buscarlo.
Va a permanecer en Lima, Medellín, después del partido de hoy. Se quedará toda la semana porque tiene el partido de visitante ante Defensa y Justicia la próxima semana. El domingo viaja a Buenos Aires, entrenará en el campo del Boca Juniors y preparará su partido porque tiene los dos de visitante en condición consecutiva. Habló Arias de cómo ha preparado este partido sin tener liga en Colombia.
En estos días, fortalecernos. Hemos tratado de recuperar a algunos de los jugadores que estaban lesionados, con algunos... Hoy todavía no estaban como para jugar, pero bueno, confiamos que en este transcurso de horas podamos tener la mayor cantidad de jugadores. Y después el trabajo que normalmente uno hace para mantenerlos competitivos.
Y también habló de César Vallejo, el rival, que ha perdido los 3 partidos en Copa Suramericana.
No, nada, en el fútbol no, nada te da tranquilidad. Lo que te tranquiliza, seguramente después te sorprende, así que nosotros estamos muy, muy atentos a que, ya te digo, son rivales de Copa Sudamericana que han llegado a esta instancia en las mismas condiciones que nosotros, que se lo merecen seguramente por los resultados obtenidos, y con ese respeto vamos a ir a enfrentar los partidos y con la esperanza y la ilusión de podernos traer buenos resultados.
Ahí está, entonces, partido en Copa Sudamericana, Medellín ante el César Vallejo, mientras que Always Ready se enfrenta a Defensa y Justicia. Se está definiendo el grupo.
¿A qué hora es el partido?
9 de la noche.
9 de la noche, va simultáneo con el de Independiente.
Estaremos informando también de este juego.
Con el de Junior.
Aquí estamos, viejo Javi, cualquier vaina que necesite, aquí estamos pendientes.
El de Junior va de fondo, porque es Copa Libertadores de América. Estaremos contando qué pasa con Independiente Medellín.
El partido nosotros informando a la gente de Medellín qué está pasando ahí en la Sudamericana.
No es a las 9, es a las 7 de la noche, Javier.
Ah, es a las 7.
Ah, si usted es periodista y no sabe a qué hora juega su equipo. Muy complicado, hombre Javier. Cancha en malas condiciones. Terrible. Terrible.
No, Javier.
Profesor Itoino, sea terrible. Apague y vámonos.
Espéreme, yo ya me hizo entrar la duda, ley.
La hora peruana es la misma. ¿En qué colegio estudiaste, hombre? No.
7 de la noche, va como previo al partido de
Libertadores. Pues claro que yo digo la verdad, Javier.
Hace 15 años venían memorando por eso.
Si es subiendo es para arriba, si es bajando es para abajo. A ver, hombre,
No,
me pagas ponchera, hombre. Desorientadome.
Es la primera vez que me chivías arriba.
Hace 20 años lo echaban a uno por eso, entonces como ya no.
¿Qué tal uno haciendo la programación con esa información?
7 de la noche era de Perú, no, ese cerebro.
Es la misma hora de acá.
Cristian, no pida sonido de ovaciones de Perú, no pida el sonido. No lo pida, que el partido es 2 horas antes. Sí.
7 de la noche, Javier.
¿Todo bien?
Sí.
¿Todo bien? Es que estoy mirando aquí,
¿qué está mirando?
Que yo iba a ver los colombianos en el Giro de Italia.
Sí, pero permita un instantico, porque hay colección de palazos en el periodo complementario. ¿Cuántos balones ha estrellado el París?
Ha tenido. No ha jugado quizá a la altura de sus recursos, pero ha tenido. Póntate. Son 6 ya, ¿no? Ya perdí la cuenta.
No,
6.
No, yo ni anoto, ya no me queda bien la memoria.
4 palos y 2 travesaños.
¿En total la serie o
en toda la serie? En toda la eliminatoria. Frente al Borussia Dortmund.
6 en toda la eliminatoria.
En este segundo tiempo van 4 palos.
Van 4 postazos.
Sí. En este segundo,
segundo tiempo.
Sí, señor.
Exacto.
Y es el equipo que más disparos al palo ha hecho en la Champions. 10. Sí. Supera al City con 9.
De palazos. Este es el último minuto de los 90. Falta reposición.
Un pasado exigido. Lateral para Borussia Dortmund.
El agregado va más de 5 minutos. Va a ser el agregado. Seguro que sí. Está clasificando en este momento 2-0 el Borussia Dortmund. Un gol en casa, un gol de visitante frente al Paris Saint-Germain.
Matzen de sobrepique pifia, la buscará Mbappé con Hummels.
Mañana nos deleitaremos escuchando a los catalanes que terminaron odiando a Luis Enrique y a sus jugadores.
Sí, dándole.
Cuatro más.
¿Será que hay final alemana?
Sí, ¿no confías en el Madrid? No,
no, yo lo digo al revés, como Juanjo, ya he aprendido.
¿Cuándo Real Madrid? Mañana, ¿no?
Mañana, sí.
A esta misma hora.
A esta misma hora, frente al Bayern en el Santiago Bernabéu.
¿Y cómo está en este momento la serie?
La serie está 2-2.
Ajá. Está bueno ese partido.
Se está metiendo en la final Dortmund. Hakimi. Tanguin.
Bueno, tenemos tiempo de ir a nuestro último bloque comercial y volveremos al desenlace de este partido. Se juega tiempo de reposición. Ya quedan 3 minutos de juego únicamente.
3 minutos colombianos o peruanos. 3:49, estás en Blog Deportivo.
El de las 9 de la noche, el partido de Always Ready ante Defensa y Justicia, que es el otro partido del grupo.
El único show deportivo de la radio. Blog Deportivo, ya regresa. 3:51, el Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio.
En francés, a ver cómo van a recibir la eliminación del París. Y ya le vamos a contar titulares de la prensa del mundo.
Sabitzer qui dégage. Ah, ben oui, ça va faire du bien aux bronches et à tout le reste. C'est aller directement en touche.
Castel, la conclusión es que no todo es plata en esta vida.
Así es.
El jeque, el pariente del jeque la tiene toda.
Pero, lleva 13 años, Javier.
13 años buscando Champions y buscando, no ha podido.
No se puede. Y afortunadamente es así. Porque si no, el juego del fútbol que caería, no sé, a nada, ¿verdad? A ninguna explicación de organización, de talento, de complementariedad, de búsqueda, de simpatía entre los jugadores. O sea, nada más, bueno, contratamos esto porque tenemos mucho dinero y listo. No. Afortunadamente es así. El fútbol todavía nos deja esa sensación.
Le Paris Saint-Germain est éliminé aux portes de la finale, éliminé par Dortmund. 1-0 au match aller, 1-0 au match retour. Deux poteaux au match aller, quatre poteaux, deux poteaux.
Termine le juego.
C'est fini. Et surtout, un Paris Saint-Germain, certes, en manque de réalisme, en manque d'efficacité, mais surtout en manque d'inspiration.
No está celebrando, está berraco el locutor. Sí.
Es profesional.
No está celebrando, no está. A ver qué comenta La Torre en este momento con la gente de ESPN.
Este proyecto para llegar a la final de la Champions, por lo menos contra un rival. El dolor es más grande porque Mariano, si te elimina al Real Madrid, si te elimina al City, pero te elimina el quinto de Alemania, ya sin Messi, ya sin Neymar, pero con los mismos resultados.
El quinto de Alemania hoy es circunstancial.
Está claro, bueno, pero por algo está claro. Quinto hoy. Pero es un equipo que quizás no está a la altura en presupuesto. Sí en fútbol, demostró que está a la altura, claramente, el Dortmund. Pero mirá.
Bueno.
No todo es plata. Cuarto, quinto, pero cada partido es otra historia.
Mil millones de euros. Más de 1,000 millones vale la plantilla del París.
Sí.
463 millones vale el Borussia. Una diferencia de 556 millones de euros.
Pero si te elimina el quinto, es porque la liga tuya es muy mala.
Además del gol. Es una buena lectura.
Sí, también esa es otra lectura. Esa es otra lectura. Así es.
Siendo usted primero y líder.
Bueno,
el
líder.
Sí, es la segunda vez que llega a una final de Champions, ¿cierto? El
tercera.
Borussia, ¿o tercera?
Tercera, ganó la del 97 frente a la Juve de Lippi.
Sí.
Perdió la del 2013 frente al Bayern de Múnich, gol de Robben en los últimos minutos, y esta sería la tercera.
La
espera
tercera.
Por el Madrid o por el Bayern otra vez.
La tercera, entonces, Borussia Dortmund, que es un equipo que fue reconstruido sobre las ruinas. Para que este equipo volviera a renacer en Alemania fue necesario que lo refundaran económicamente. Estaba quebrada la liga, la Bundesliga, y entonces los equipos de fútbol o los accionistas se tuvieron que comprometer a colocar pólizas de cumplimiento para poder atender las expectativas de las contrataciones. Es decir, si usted no tenía una póliza,
figuras,
claro,
como Haaland, por ejemplo,
empezaron a surgir un montón de figuras en el fútbol alemán, y este fue tal vez uno de los equipos que sirvió para que fuera el comienzo de esa nueva estructura. Por eso en Alemania usted últimamente no nota que hay equipos quebrados, que no tienen que llegar exclusivamente mecenas a tratar de salvar.
Funcionó esa reestructuración.
Es modelo del fútbol, de la estructuración económica del fútbol alemán. Esa es una historia linda que después tendremos la oportunidad de contar, porque no quiero dejar pasar el rato para escuchar a Pacho Maturana, que es otro de los filósofos del fútbol, que a mí particularmente me encanta oírlo. ¿Qué fue lo que dijo Maturana en el encuentro con Jaime Orlando Dinas? Juanca.
No se fue.
Perdimos a Juanca.
¡Juanca!
Bueno, perfecto. Pero escuchemos a Maturana en charla con Jaime Orlando Dinas.
Bueno, sí, yo tuve la suerte, ¿cierto? Porque nadie triunfa solo. Yo tuve la suerte de tener un grupo de personas que me ayudaron a ser mejor, encontrar un grupo de jugadores que fue primero grupo, después equipo. Y a partir de ahí hubo, digamos, cierto reconocimiento a nivel internacional que me permitió dirigir en 4 continentes, porque yo he dirigido en 4 continentes y he tenido la suerte de ser campeón en 3. Para el fútbol, la Copa América y la Copa Libertadores son los logros de más abolengo que tiene el fútbol mundial. y resulta que solamente hay cuatro técnicos que han ganado esas dos cosas y yo soy uno de esos. Entonces, más allá de mi manera de caminar la vida, porque yo tengo, en muchas partes no gané, ¿cierto? Pero puedo volver. Y hay un respeto cuando tengo la oportunidad de estrechar la mano de algún amigo de aquellos tiempos.
Francisco Maturana, que además ha hecho una especie de reflexión, otros la podrán titular crítica, sobre el rol de los dirigentes en el desarrollo de las campañas de los equipos de fútbol.
Es un tema complicado, pero para triunfar, uno no triunfa porque tenga un buen entrenador. Para triunfar se necesita la fuerza y la unión de todo. Se necesita tener un buen entrenador, una muy buena hinchada, unos muy buenos jugadores y unos muy buenos dirigentes. Y dirigentes comprometidos, porque es que ahora el dirigente no se compromete. Porque el dirigente llega a su oficina y encuentra 20 hojas de vida. Coge cualquiera, traigamos a este. Perdió tres partidos, se va a este, entonces ¿cuál es el compromiso? Pero si ese dirigente tiene un perfil del entrenador, si ese dirigente va a buscar a este entrenador y lucha por conseguirlo, después se compromete con él. Y sabe que si él fracasa, el fracaso también es de él.
Castel, es así, es...
Es muy difícil.
Inaplicable, es inaplicable, pero sí es una realidad. Si el dirigente, si fracasa la campaña, el primero que empieza a fracasar es el dirigente. Porque algo, claro, algo hizo mal, escogió mal al entrenador para el grupo de jugadores que tenía. Esa es una reiterada falla que se tiene especialmente en el fútbol colombiano, que contratan para dar gustos al circo. Me refiero a que muchas veces, que porque tal técnico fue un gran jugador, traigámoslo para poder tener contento a la hinchada,
¿no? Pero no miran si, claro, tiene esa pedagogía para enseñar, para liderazgo y demás.
Sí. Y fracasan.
Se suben al bus y se pierde y bajan.
Y por eso cada seis meses están en lo mismo. Cada seis meses están... no es un varillazo para Tulio, no, pero cada seis meses están en la misma cosa.
Sí.
En la misma cosa. En eso tiene razón Maturana. Y cierra Maturana con los elogios de los que dimos cuenta aquí de Yasser Asprilla. Recuerda del comentario que hicimos sobre...
Era una jochia.
Exacto, sobre el diamante en bruto que dice el dueño del Udinese y del Watford, el diamante en bruto que tiene.
Es un halago para todo el fútbol de Colombia y para los chicos que vienen. Lo importante es la actitud ante las cosas que pasan. No lo que digan, sino cuál es mi posición y cuál es la posición de todo. Cuál es la posición del periodista, cuál es la posición de los entrenadores, de los jugadores, alrededor de un halago. En alguna ocasión yo jugaba, yo dirigía en Ecuador y hubo dos jugadores que me fascinaron. Y yo tenía un vínculo con unos entrenadores en Italia. Nos reuníamos mensualmente y me habían dicho que cuando viera algún jugador importante yo lo llamara. Y yo llamé ese jugador y empecé a hablar maravilla de los dos. Y de pronto me dice Arrigo Sacchi: Francisco, ¿cuánto haces que no vienes a Italia? Y yo le dije: 7 meses. Me dice: tienes que venir con más frecuencia porque el ambiente lo absorbe a uno. Aprendí eso. Sí. Entonces, por eso, un elogio, un concepto, piano.
Interpretación, Castel, ¿qué lectura le da esa última respuesta? ¿Qué le quiso decir a Arrigo Sacchi? Que se había quedado únicamente en la campana del fútbol ecuatoriano. Y que el que es bueno en Ecuador no necesariamente es bueno en el exterior.
Tiene que tener más cosas.
No es bueno en el exterior, está en otro nivel de competencia. Así es, ¿cierto?
Y también le envía un mensaje a los jugadores de fútbol, a los jóvenes, sobre todo los que están empezando, después de un elogio. No creérsela, no creer que ya se llegó. Hay que tener mucho cuidado. Aunque algún día, Javier, Julio Comesaña se refirió muy bien a Teófilo Gutiérrez cuando Teófilo apenas estaba empezando, que lo pone de titular por encima, incluso creo que de Martín Arzuaga, que ya estaba consolidado. Y entonces él dice, Teófilo va a ser el mejor delantero del fútbol colombiano. Dijo que ya era el mejor fútbol. Y entonces le dijeron: Julio, pero ¿cómo te vas a referir así si apenas ha empezado a jugar? Bueno, ya ese era problema de él si lo demuestra o no. Yo creo que sí va a ser el mejor delantero del fútbol colombiano, pero él tendrá que demostrarlo, ya se tendrá, claro, es
pero,
su problema.
No, pero yo entiendo el contexto de lo de Pacho Maturana. Una cosa es local, Julio no dijo va a ser el mejor delantero de Sudamérica, ni va a ser un triunfador, claro, en Europa, del fútbol colombiano. A lo que se refiere a Arrigo Sacchi es el que no se deje deslumbrar que para que eso sea realidad tiene que venir
a probar en otro nivel y en otros
niveles, niveles de competencia.
Exactamente, pues así, claro, así lo interpretamos nosotros. No sé si alguien tiene una interpretación distinta. Pero bueno, interesante siempre escuchar a Pacho Maturana. Es una caja de música, Pacho Maturana. Sí. Tenemos las cuatro de la tarde, un minuto, Jerry.
¿Quiere escuchar otra caja de música?
No. ¿Cuál?
No, Jerry. Jerry, eso que toda esta gente que le está gritando no se ha dado cuenta que usted pidió que le llegara ya el Giro de Italia y usted está viviendo en una isla que es Cagliari.
Sí, Dios mío, eso me dijo JJ ahora. Cuando esté cerca a Roma, me puedo ir nadando hasta allá.
El Giro termina en Roma, le queda ahí al frente de la isla. Le queda
una bicicleta acuática.
Son como 60 kilómetros, pero
una bicicleta acuática. Cuando me tocó nadar con el delfín.
Sí, sí.
Una bicicleta acuática, sí, señor. Oiga, don Javier, aquí en Cagliari.
Sí.
Hace un mes abrieron un nuevo supermercado.
No diga.
Sí, señor. Abrieron un nuevo supermercado. Fue abierto ahí cerca de la casa. Oiga, qué tecnología.
¿Un de uno o qué?
Una cosa así, bien moderna.
Sí.
Espectacular. Sí. El de uno, espectacular. Yo cuando voy a Colombia, yo sé que es de uno. Sí. Yo me siento en de uno.
Diga que no, y verá lo que le pasa.
Oiga, no, pero muy moderno el supermercado.
Sí, sí, sí.
Tiene un rociador de agua especial para mantener los productos frescos.
Ajá. Bien.
Sí. Momentos antes de que se encienda, se oyen truenos distantes y empieza el olor de lluvia fresca.
Ajá.
Es increíble.
La experiencia.
Sí, cuando uno pasa por la sección de leche, se oye el mugido de las vacas.
No.
Y huele a heno fresco recién cortado. No, es una cosa bellísima de supermercado. No. En la sesión de carnes, se huele a filetes, a la parrilla, y hay rico olor a cebolla frita.
Ah.
Y adobo también, sí,
atrizado todo, pues.
En la sesión de huevos, don Javier, se oye el cacareo de las gallinas.
No.
Y eso huele como a huevos fritos con tocino. Cuando, no, es increíble.
Tremenda experiencia, sí.
En la sección de pan, se inhala el olor fresco del pan recién horneado.
El trigo.
Sí, es impresionante.
No
he querido ir a comprar el papel higiénico todavía, pero...
No quiero sorpresas.
No quiero ir por allá. Sí, yo no voy a comprar el de uno.
¡Marino!
¡Ah, marino! Yo tampoco quiero ir por allá, hola.
Tampoco quiere ir,
¿qué tal que salga con tiros de esquina, hola? No, vale, bien berraca. Hay que frenar ahí, hola.
Sí.
Terrible, hola.
Ajá.
¿Qué?
Bien, Marino.
Está buscando el poema,
no tiene nada, Marino. No tiene nada por ahí. No puede ensillar sin tener la bestia.
Claro.
No puede empacar sin terminar.
No puede
ser
de Pablo Picapiedra, ¿no? Hay que esperar un poquito.
Sí, sí.
Si quiere, yo le ayudo.
No, yo tenía algo acá.
A ver, que ayúdele.
Se me perdió.
Saludos. Tenemos sintonía en Guachené, como les dije anteriormente.
¿Quiénes nos escuchan?
Sí, el primo Libertad Condicional.
¿Y ese cuál es?
Lo vigilan de noche y de día. Uy, sí, señor.
No dejan salir.
Mi primo Pantieso.
¿Pantieso?
¿Y eso? No lo quiere nadie. Allá en Guachené. Sí, señor.
Pantieso. Familia tan singular, ¿no?
Sí,
¿no?
Y el otro, el sobrino también, el primo y el sobrino Iglesia Abandonada.
Iglesia Abandonada.
No tiene cura. Ya,
no cambia nadie.
Y el último primo, Puente Roto, ¿no le ha hablado de él?
No, ¿cuál es ese?
Nadie se lo pasa.
Nadie lo pasa.
Sí, ¿ya encontró Marino?
Hola. La amistad entre hombres y mujeres no existe, es pura pajarilla. ¿Ah? Es como tener una gallina de mascota, tarde o temprano se te va a antojar darle materiales. ¡Nos vemos! ¿Entendieron? Se pueden hacer día dos y no entendieron.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.